Arrancamos un viernes más aquí con Escuelas de Familia con Raimon Pelac y vamos a retomar el tema donde lo dejamos la semana pasada, el viernes pasado. Raimon Pelac es vocal de la Asociación Navarra de Pediatría. Raimon, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Hablábamos de los chicos, de los jóvenes con hiperactividad, con TDA, con altas capacidades, recuerden ya la semana pasada, y yo quiero retomar el tema, quizás ya no tanto una vez cómo reconocerlo o una vez sabido cómo actuar, sino quizás antes, ¿no? Antes de llegar a reconocer este tipo de situaciones o antes de diagnosticarlas. Es decir, cuando tenemos al chico más pequeño, si las actitudes de la familia, de los padres, pueden ayudar o al revés, o incluso agravar esta situación. Esa es mi pregunta. ¿La actitud de la familia, de los padres, puede ayudar pues, o agravar?
Pues la pregunta es muy interesante, Fermín, porque fíjate, yo hablábamos, o creo que lo explicaba así, que para llegar, y tú lo has dicho la palabra, antes de diagnosticar, para llegar a un diagnóstico hemos de seguir un proceso. Por lo tanto, en este proceso está la observación del crecimiento y desarrollo de tu hijo. ¿Y quién mejor sino los padres, que son además los que saben realmente lo que tiene su hijo? Y lo digo con doble sentido, porque a veces también hay padres que por cuestión de tiempo, porque por trabajo, porque tal, a veces delegan y no. Quien más sabe de el desarrollo y comportamiento de sus hijos son el padre y la madre, sin duda. El entorno influye. Pero, señores, no quitemos importancia al referente más importante. Y dicho esto, empalmo con lo que tú decías, antes de llegar a un diagnóstico, porque hemos de evitar ponerlo sin tener todas las cartas boca arriba y en la mano. ¿Por qué? Porque podemos estigmatizar. No, claro, este niño tiene un déficit de atención, no atiende en clase. Pues puede ser por altas capacidades, que se aburre, que falta creatividad, que ya se lo sabe, literalmente déficit de atención, o porque realmente tiene el déficit de atención que nosotros pensamos en negativo, en el famoso TDAH. Pero claro, no lo debemos poner antes, no debemos estigmatizar enseguida. Hiperactivo, decíamos, los niños hasta cierta edad motóricamente son movidos. Tiene que ser así. Un niño en desarrollo, hablamos hasta los 3 años de desarrollo psicomotor. Tiene que, y por lo tanto son movidos. Y les cuesta más conceptualizar. Y esa es la palabra. Tú le puedes decir a un chavalito pequeño, le estás enseñando, no hagas esto. Ya sabes que a la primera no lo va a entender. Lo tiene que ir procesando él en su cerebro que está en desarrollo. Por lo tanto, volviendo a la pregunta tuya que has hecho, es fundamental. Los padres van observando y van sabiendo perfectamente hacia dónde está derivando su hijo. El comportamiento, la actitud, los movimientos, los no movimientos. Ojo, el hipoactivo también tenemos que ver si simplemente se ha ido porque qué normal es que pensemos, también lo hacemos los adultos, a veces en otras cosas, cuántas veces tú estás hablando con alguien, te está mirando, te está oyendo, pero no te está escuchando. Por lo tanto, en los niños es lo mismo, y luego lo tienen que procesar. El adulto tiene ya la facilidad de decir, esto no me interesa y no escucho, o esto sí me interesa, pero el niño está en proceso continuo. Por lo tanto, ayuda mucho lo que hagan los padres.
Tengo dos preguntas, son parecidas, pero quizá la situación es distinta. Empiezo por el hipoactivo que acabas de decir. Cuando observan los padres que el niño pues le cuesta, ¿no? Le cuesta moverse, le cuesta atender, le cuesta. Que no está activo. ¿Deberíamos estimularle fuerte? Vamos, lo estimulamos todo el día con él, moverlo, a que ande si no anda, que juegue si no juega. ¿Deberíamos los padres estimularle?
Sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque todo estímulo ayuda. A él o a ella le estás ayudando. Le estás dando herramientas, que ahora palabra que se utiliza mucho, herramientas para conseguir lo que tú vas buscando. Pero ojo, a ti te tiene que servir para ver ese desarrollo, qué consigue o qué no consigue, y saber distinguir por qué lo consigue o por qué no. Claro. Quiero decir, todos a lo largo del día el cuerpo tiene un ritmo biológico, un ritmo circadiano que se llama. Entonces, a según qué horas, a lo mejor el chaval o en según qué estado no responde a esos estímulos y en otro momento sí. Uh-huh. Y a cualquier edad me sirve lo de los estímulos. Porque cuando son más mayores, el diálogo te sirve mucho, ¿eh? Si está hipoactivo, pues pregúntale, ¿qué pasa? ¿Que no te interesa esto en clase? Que no. Pero con mensajes positivos. Porque ¿qué es lo que te gusta a ti? No hablemos solo a veces en negativo, que es algo que como hacemos con los chavales. ¿Qué pasa? ¿No te interesa? ¿Por qué no te gusta? Y parece que le estás criticando. No. ¿Qué es lo que te gusta? Y de ahí tú tienes que deducir, pues que si no está...
Que le gustan más los legos que el balón.
Claro, exacto. Si está hipoactivo en una cosa, a lo mejor claro. No es simplemente que eso no le interesa, pero es que le interesan otras. Claro. ¿Eh? Porque el cerebro tiene muchísimas áreas. Y por lo tanto los procesamientos son distintos. Claro. Y por lo tanto observar, estimular, dialogar. El diálogo también es estímulo, ¿eh? Sí. En función a qué edad dialogarás más o dialogarás menos. O dialogarás de una forma o de otra. Uh-huh. Por lo tanto, sí. La respuesta a la pregunta es estimular. Estimular siempre es bueno, nunca te vas a equivocar.
Y ahora viene la complicada. Ahora, viceversa. Tenemos un niño que ya lo vemos con 3, 2, 3, 4 años que no para. Que no para y pues a veces te cansas y dices, sí. Mira, que haga lo que quiera. O dices, mira, estoy aburrido de decirle que no, aburrido ya. De tal. Evidentemente, yo desde fuera, yo veo que no hay que cansarse nunca de esas cosas, ¿no?
Exacto, no hay que cansarse, hay que tener paciencia, incluso hay que decirle, mira chiqui, es que ahora mismo esto no, ya, yo mismo me he cansado, pero díselo, explícaselo, que él vea por qué te has cansado, para que le sirva para procesar, oye, que igual se está cansando porque yo soy, ¿vale? Pues ya ha puesto la primera piedra en algo que a ti te interesa, ¿eh? Para saber, creo que a veces no explicamos a los chavales un poco nuestra propia sensación, en positivo y en negativo. En este caso, chiqui, que ya lo he intentado mucho, ¿eh? Es que me agotas. Vale, lo dejamos aquí y ya volveremos. El chaval, precisamente por lo que hemos hablado antes, que su procesamiento tiene distintos momentos, habrá momentos que dirá, oye, ¿puede ser esto por culpa mía? Porque voy a decir una cosa. Los chavales, aunque no lo digan, muchas veces se sienten culpables de situaciones que pasan. Y eso también hay que saberlo dirigir. ¿Eh? Porque realmente, lo que pasa es que no lo dicen. ¿Eh? Cuando a veces fracasan un poco en estudios, a mí me han llegado cuando hablo con ellos. Pero a ver, Raymond, dime, ¿yo soy tonto? Fíjate que no, hombre, que no, cariño, que no van por ahí. Es que me han dicho tantas veces. Entonces, ¿ves cómo todo tiene su... Esto es un círculo, todo se va haciendo. El hablar, el observar, tiene el desarrollo ese que ayudas. Por lo tanto, ¿por qué no le vas a decir a un chaval que su actitud en un momento con buen tono, se puede decir todo? Que su actitud en aquel momento me está cansando, pero en positivo, es que ahora estoy cansado, cariño, es que me cansas, ¿eh? Es que me cansas, él lo sabe. Pero luego retomaremos esto. Por eso hemos utilizado la palabra paciencia en nosotros, claro. Somos nosotros, ellos no son pacientes.
Claro, ni tienen por qué serlo.
Muy bien, Fermín.
He aprendido. Nosotros tenemos que ser pacientes.
Claro, tenemos que ir. Claro, y eso lleva su tiempo. Y eso lleva, yo siempre cuando hemos dado alguna charla comentaba, qué distinto es si llega tu hijo, ahora voy a ponerle un poco más mayor, el ejemplo sirve, llega tu hijo con 3 suspensos, pero y a ti te acaban de echar del trabajo o te han venido una bronca, pues ¿cómo reaccionas delante de tu hijo? Pues mal, pero imagínate la misma situación cuando a ti llegas a casa, aparte, y el chaval te comenta los 3 suspensos, pero a ti te acaba de decir tu jefe que te aumentaba el sueldo. Pues
se ve de otra manera, ¿verdad?
Exacto, pues esto es lo mismo, tenemos que saber darle la vuelta a situaciones y dialogar mucho. Tú me has hablado de estimular, estimulamos, porque dialogando estimulamos, explicando estimulamos. Y todo esto tiene su más y sus menos, pero ayuda. Y sobre todo, para acabar un poco por veas dónde voy, acaba, porque a la hora de explicárselo a un profesional, la historia clínica siempre es ¿qué le pasa? ¿Desde cuándo le pasa esto? ¿Y a qué lo atribuye usted? Por lo tanto, cuanto más sepas de tu hijo, mejor lo explicarás al médico. Y ahora voy a decir Lo típico, que me pueden decir y tienen razón. Sí, claro, yo voy al médico, le quiero explicar, pero el médico me corta y no tiene tiempo y va rápido. Pues evidentemente es uno de los problemas. Pues habrá que saberle dar la vuelta. Una cosa no quita la otra.
Y tampoco tiene la culpa el médico en ese,
exacto,
en ese caso. O sea que...
Bueno, pero este es otro
ese
tema.
Es otro tema. Ese es otro tema.
Este es otro tema.
Remo, en definitiva, que al final que tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, tenemos que entenderles, tenemos que estar observándoles en todo momento.
Sí, porque quererles es eso que acabas de decir tú también. Entra dentro en lo mismo, efectivamente.
Pues que es un placer siempre, Raymond, tratar todos estos temas contigo. Y más en mi caso, que un crío de casi 6 años, pues siempre me vienen estos consejos.
Pues te aseguro que entrevistas de maravilla. O sea que muy bien.
Espero que eduque por el estilo. Gracias, Raymond. Un fuerte abrazo.
Gracias a ti. Hasta la próxima. Un abrazo.